tu radio.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
La imagen es algo que no se puede recoger y mucho menos estructurar. Se basa en el mismo mundo material que a la vez se expresa. Y si este es un mundo misterioso, también la imagen de él será misteriosa. La imagen es una ecuación determinada que expresa la relación recíproca entre la verdad y nuestra conciencia, limitada al espacio euclídeo. Independientemente de que no podamos percibir el universo en su totalidad, la imagen es capaz de expresar esa totalidad. La observación es la base principal de la imagen fílmica, que originariamente procede de la fijación fotográfica. La imagen fílmica se materializa en la tetradimensionalidad accesible al ojo humano. Pero no toda fotografía fílmica, ni mucho menos, puede pretender ser una imagen del mundo. En la mayoría de los casos, tan solo describe su concreción. Una fijación de datos naturalistas no basta para crear una imagen fílmica. En el cine, la imagen se basa en la capacidad de expresar como observación la propia sensación de un objeto, de un espacio, de un barrio. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar una nueva edición de La Chimenea.
Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa la gente si es que siempre van a hablar? No complazcas, no te niegues, no hables por hablar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina del barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, en una nueva emisión de La Chimenea. Digo emisión porque recién salió medio edición.
Edición.
Pero, bueno, lo mismo. En una mañana lluviosa, media, mucha agua. ¿Cómo le va?
Lluviosa es amable, don Charras. ¿Por qué habla tan amablemente de esta lluvia infernal que nos arruina la bici?
No.
El día a los motoqueros.
No estoy de acuerdo. La lluvia siempre es una bendición. Por más que a veces sea mucha
maldito,
agua.
Maldito verdulero.
¿Cómo le va, señor Nelson? ¿Cómo le va? ¿Bien? Allá ando. Usted también medio mojado, medio humedecido, ¿no? Por el día, ¿no? Un día medio
cruel.
Complicado. Y, sí, para los motociclistas totalmente. Pero los que manejamos auto también, porque todos los que usan poco el auto, y en mi parecer, saben manejar mal. Ajá. Sale todos estos días, así que un venenazo con gente que
está diciendo
va,
que hay gente que maneja mal.
Sí, totalmente. Ya no es un, vio que antes se la catalogaba la mujer, no, hay de todo que
maneja. Algunos justamente
que van,
se la
algunos que van rápido, otros que van corto, ¿no? Y justamente porque las mujeres yo creo que manejan mejor.
Ah, mire usted.
Para mí.
Bueno.
Son como más suaves.
Ajá.
El hombre es como que va.
¿Sabe qué? El problema creo que a veces es la indecisión. Muchas veces me ha pasado con personas que manejan hace poco, que así te frenan ahí, no saben si avanzar o no. Y es cuando muchas veces vienen los peores accidentes.
Por eso está bueno aprender a manejar cuando uno es relativamente joven, uh-huh. para tener audacia.
Uh-huh.
Para ser un poco audaz, porque si no, te gana el miedo.
Comentarios
al margen. Tenemos que agradecer los mates, ¿no? Porque sí. Hoy hemos tenido un problema con el equipo de mate.
Un par de percances.
Propios de la lluvia. Y bueno, Karina nos está dando unos mates.
Nos está cebando Karina. La podríamos invitar a que aporte algo con su dulce voz.
Bien. Con puede, dulce también, ¿no es cierto?
Puede transmitirnos los los contactos. Pero mientras tanto decimos que es el programa 248, ducentésimo, cuadragésimo octavo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial.
Lo
practico todos los días a las 8:30 de la mañana, excepto sábado y domingo, que duermo hasta las 1 de la tarde.
¿Cómo es? 248.
Ducentésimo, cuadragésimo octavo programa de La Chimenea. Y bueno, tenemos un par de temas. Abríamos con algo que puede resultar un poco confuso o enredado, de la imagen, de la observación, de la cinematografía, la heurística y no sé qué otras palabras. Todo para decir que en realidad, muchas luchas en realidad empiezan cuando uno es capaz de observar algunas cosas que antes no observaba. ¿No le ha pasado eso en esta lucha de casi una década, Don Charra, que ha empezado a ver las cosas con otros ojos?
Sí, totalmente. No, yo creo que uno va caminando y va aprendiendo. Es una cosa que dinámica y que todos los días se aprende. Todos los días se aprende, todos los días bueno, es fruto de la experiencia.
Los temas que vamos a estar tratando tienen que ver básicamente con eso, con algunas imágenes del paisaje, ¿no? Vamos a estar hablando del deportivo, por supuesto, y ese paisaje de barrio que se llena de banderas y de aliento, ¿no? Ahí estaban habiendo unas imágenes por ahí.
Sí, tuvimos
en el WhatsApp de Defendamos.
Tuvimos en el deportivo.
Ondeando banderas. También vamos a estar hablando de la situación cloacal, que es difícil de observar. A algunas personas les cuesta asumir lo que es la cloaca a cielo abierto.
Hemos padecido ahí el 9 de julio en Neuquén durante 10 días un problema con las cloacas. Menos mal que apareció la municipalidad y lo arregló en 2 minutos. Pero es un problema que se viene repitiendo, vamos a estar hablando de eso. En la calle Casero es un asco. Ahí vamos a estar leyendo una información que nos ha hecho llegar gente de ahí de la zona, que también pertenece a Barrio Valverde. Y cuando uno escucha, ¿no?, en tiempo de elecciones, arreglamos las cloacas, que dicen algunos. Pero bueno,
es un problema que tiene larga data. Yo recuerdo en el 2006 viví en la esquina de Misiones y Montevideo. 2006, Don Charro. Y bajaba un río de cloaca por las Misiones, vieron esa calle.
¿Te acuerdas que sabíamos ver cómo caían las motos? ¿Se resbalaban las motos?
¿Te acuerdas usted? Pasaba, ¿no? Era una curva intensa esa Misiones.
Sí, pero era porque estaba permanentemente... Bueno, una de las graves problemáticas que tiene nuestra ciudad y que nadie quiere...
Abordarla. Entera. Lo que pasa es que requiere un trabajo de ingeniería muy amplio. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso. Y por supuesto...
Y en esto de la contaminación vamos a también estar en comunicación con Silvia Cruz, una de las referentes ahí de la lucha de Fuera Porta, del colectivo Budas.
Así,
¿no?,
es.
Donde, bueno, ellos siguen denunciando los riesgos ambientales y sociales que representa el predio industrial de Porta ahí, ¿no? Parece un caparazón que nadie lo puede tocar, ¿no? Entonces, bueno, se estuvo haciendo una actividad, nos van a estar contando de qué se trató eso.
Así es. Un programa dedicado entonces un poco a esta lógica de la contaminación y de qué manera la ciudad va siendo planificada y va degradándose frente a la falta de atención las irresponsabilidades de algunos. Algunos sectores,
las,
¿no?,
liviandades con que se toman y se dicen cosas, ¿no? Ahora estamos con esto del exabrupto de Lilita. ¿Se enteró de eso?
No, me enteré, pero ya Lilita ya me aburre un poco. Porque es siempre lo mismo, es una escena de escándalo para después pedir disculpas, ¿vio?
Pienso exactamente lo mismo.
En fin, es el mamarracho de esta campaña política que ya venimos viéndola hace un tiempo. De vuelta, no es abordar las situaciones personales o los personajes que emergen de estas luchas políticas, sino un sistema que está bastante manoseado y que termina siendo un análisis y una discusión muy mediocre de algo que debería llevar serias discusiones y no se están dando, ¿no? Y un último, bueno, un tema clave que tiene que ver con la piojera. Seguimos en nuestra recolección de firmas solicitando, pidiendo, exigiendo, demandando, proponiendo que se abra el espacio, ¿no?
No conté cuántos vamos.
Y ya.
No, hay varias. Hay un toque así, pero...
Yo vengo retrasado, pero le garantizo tres hojitas, unas 50 firmas, Don Charro. Es que es un tema que convoca. La importancia de la apertura de espacios y la democratización es algo que va ganando terreno, ¿no?
No me las tiene que prometer a mí, sino es...
Se lo propongo el destino de lucha.
Es producto de algo de eso, ¿no? Bueno, vamos con una musiquita
Tenemos un invitado que también tiene que ver con esto de la imagen, que se va a pasar, es un vecino del barrio, que tiene que traer a su niña al colegio y qué bueno que va a estar participando próximamente de una actividad que estamos organizando aquí. Ahí en el
vamos
barrio,
a estar hablando de eso.
Que tiene que ver con la imagen y la observación.
Un pequeño anuncio de lo que se viene.
Y por supuesto recordar que en 3 días se viene la beatificación de nuestro querido mártir, obispo Enrique Angelelli, un referente, una figura señera para muchos y muchas de los que luchamos desde hace... Bueno, que han luchado, muchos y muchas que han luchado en las últimas décadas y que representa esa entrega de todo, ¿no? Hasta de la vida en pos del bienestar y un mejor futuro y un mejor presente para los pueblos.
En ¿no mi cierto? Opinión, un verdadero cristianismo. El que representaba Angelelli, al igual que muchos otros.
Interesante eso del verdadero cristianismo, porque estaría marcando que hay otro cristianismo que no sería muy
religiosos
auténtico, ¿no?
Y religiosas de esa época que, bueno, que hasta el día de hoy algunos siguen predicando con el ejemplo, ¿no?
Nos debemos un abordaje de la teología de la liberación y algunas reacciones que se han dado en nuestra historia argentina.
Como decía él, con un oído en el pueblo y otro
en el evangelio.
Entonces,
una música entonces, Don Charras. Yo tenía un tema ahí. A ver.
Qué raro, ¿qué me va a poner ahora?
Me gustaría escuchar algo que suena. Que ¿le suena dividido a usted? Yo sé que usted
dividido
bastante.
La pelota. ¿Usted sabe dónde viene el nombre ese?
Sí, viene de esa. ¿Cómo? De esa escisión de sumo en dos. Pero la verdad nunca entendí cuál era la línea de las pelotas y la línea de divididos, porque hacen una música bastante interesante los dos. Pero bueno, en este caso estamos con Divididos.
Fue una contradicción grande porque quedó, digamos, el dividido las pelotas y se dividieron lo mismo.
Claro. Ah, sí, decían las
pelotas. Claro, porque cuando, digamos, muere Luca Prodan, que era el cantante de Sumo, vamos a contar así rápido, dijeron, no, ahora no nos vamos a separar, dividido las pelotas. Y después separaron lo mismo. Y Petinato se fue, digamos.
Se fue directamente. Y bueno, en este caso le propongo...
No me acuerdo los nombres, Moyo por un lado, el otro, no sé.
Moyo y Arnedo, claro, terminaron formando un dúo que después se hace un trío con el baterista. Y después quedó... Ay, ¿cómo era el nombre de este? Quedó Sokol, Alejandro Sokol.
Y murió,
con,
¿no?
Con, me sale Cianciarú, con Dafuncho. Con
Dafuncho, y es el que falleció.
Falleció el Bocha Sokol, claro. Que la verdad fue sentido por un vasto sector del rock and roll argentino, ¿no?
Así es.
Escuchamos a la Delta Divididos, a ver si despega esos ojos, vecino, vecina, y levanta la cabeza de la almohada a pesar de que esté lloviendo. Acá algunos hacemos ala deltismo desde allá, desde más allá de la frontera, para venir hasta acá con lluvia y todo. Ya volvemos. No se vaya de este programa 248. en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi. 9, 8 y 57 minutos, se van acercando las 9. Ya estamos ahí por llamar, por hacer la llamada telefónica para hablar con Silvia Cruz, esta integrante de Budas, que forma parte de esta autoconvocatoria barrial allá en el sur de la ciudad, donde está enclavada esta empresa Porta, a la cual los vecinos vienen exigiendo hace muchos años que se haga una planificación urbana y se saque ese espacio industrial del barrio y se lo traslade un poco más cerca, más lejos del espacio residencial.
Encima,
¿no?
están por ahí contradictorios y hasta podríamos decir ridículos los argumentos, ¿no?, de la empresa y de la municipalidad, uh-huh, que permitieron la instalación después de que había un barrio.
Exacto.
Ahí. No es que el barrio vino y se hizo alrededor, que se haría algo más entendible.
Problemas de una planificación no pensada, no poniendo en foco al ser humano, ¿no? Recordamos nuestras vías de contacto: 489-3929, ese es el teléfono fijo de nuestra querida Radio FM Libre por la 92.7. También hay un WhatsApp, Don Charras.
351-8579-102, repetimos, 351-8579-102, para que puedan enviar alguna... aporte a lo que es el programa.
También pueden comunicarse a las vías de contacto personales que nos suelen describir a los WhatsApp personales. Y también pueden vernos y escucharnos por YouTube, la transmisión en directo de FM Libre 92.7 MHz. Escriben ahí en YouTube FM Libre 92.7 MHZ y ahí van a poder entrar al canal de YouTube de la radio y entrar al enlace que se escucha en vivo el programa. Ahí mi cuñada, doña Cecilia Furlotti, ya está diciendo, está exigiendo que le regale una radio para poder escuchar a su marido.
¿Cómo escucha una radio?
Y bueno, es gente que se ha quedado en el tiempo. Hoy en día estamos en las redes.
Una con transistores.
Una con transistores, querida Cecilia, si nos estás escuchando por ahí. Si no, activé el celu, no te hagas la pobre por acá. Le mandamos un gran abrazo a Cecilia Furlotti, que nos escucha desde allá arriba, barrio Paso de los Andes.
También otro mensaje tiene.
También otro mensajito de Oscar, don Oscar Álvarez, grande La Chimenea, para que humee por otros lugares que hace falta. Oscar Álvarez es uno de los posibles invitados, junto con José María Ponte, que también nos manda un saludo. Saludos para vos y Pablo, un abrazo. Vamos a estar hablando la semana que viene de la beatificación del obispo Angelelli. Es un tema que ya queda fijo para el programa que viene. Pero mientras tanto, pasan cosas, don Charras,
pasan en cosas, este barrio. Pasan cosas en este barrio. Hemos estado informando la semana pasada, tanto a través de la página de Facebook como también a través del programa, de un problema grave que hubo ahí en la calle Neuquén y 9 de Julio, que afectaba a algunos vecinos. O sea, ¿qué estaba sucediendo? Que desde adentro de las viviendas salía, ¿no?, el líquido clapal para afuera. Y eso es porque, por una serie de cuestiones, pero fundamentalmente porque la red cloacal está colapsada. Y son situaciones que vienen pasando a diario y que eso... No, los empleados municipales han hecho un grupo de un WhatsApp. Ajá. En el cual vos le avisas y ellos vienen directamente. Claro. Para evitar toda esta burocracia. Uh-huh. Porque si no, tenés que llamar a un privado que te cobre entre 2.000 y 3.000 pesos para desagotar el...
Sí. Yo doy fe de lo que es desagotar un sistema cloacal, en este caso lo que es un pozo negro, cámara séptica, etcétera. Pero sí, Don Charra y vecino, vecinas, hace años que venimos hablando de esto desde Bordes.
Pero
recuerdo hace 2 o 3 años, o incluso menos, 2 o 3 años un caso, y después otro más reciente, uno también, no sé si salía del interior, en un edificio en la calle 9 de Julio, a la vuelta de donde, sí, de donde sí, tiene sí, la verdulería. Y después otro sobre la Colón, al lado de la Dolce Neve, ¿recuerda?
Sí, de la Dolce Neve, ya no es más Dolce Neve, es de la Bariloche.
Bariloche, bueno, perdón, donde esté ese edificio.
Después soy yo el antiguo, ¿no?
Bueno,
la Dolce Neve, ¿cuánto se mira cómo se ríe?
Es contagioso.
Se va a poner en blanco y negro como yo.
El virus del antiguo es contagioso.
Se va a poner en blanco y negro como yo. Dolce Neve, una buena idea.
Bueno, en fin, hablemos.
Prefiero hablar de Dolce Neve y no hablar de la velocidad esta que tenemos flotando
en todas las calles. El helado de chocolate es más rico que...
Entonces, qué asqueroso.
Bueno.
Hay que tomar, lamentablemente una problemática que persiste Acá se ha anunciado con bombos y platillos, y se lo está anunciando en campaña electoral, de que se han hecho nuevas obras, de que es impresionante la red cloacal, pero vamos tarde, porque cuando se llega con esa red cloacal, hay cuántos edificios más, en esto que hablamos de la mala planificación, y que empieza a suceder estas cosas. En este caso, una nota que tomamos de, que nos enviaron, ¿no? De Somos Cordobeses, así se llama. La pueden buscar en Facebook.
Somoscordobeses.com.
Ahí está, la pueden buscar en las redes. Más que dice: el agua servida brota en Barrio Valverde y en el centro de la capital de la provincia. Hace 5 días que sale constante, aseguró un comerciante que perdió mercadería. Otra vez, en la misma zona de la ciudad de Córdoba, la materia fecal dejó de transitar por vías subterráneas y salió a la superficie. En la calle Caseros, al 800, casi a esquina Calazán, los líquidos cloacales brotan constantemente desde hace 5 días. Esto ocurre todos los días. En la esquina está el Sanatorio Santo Tomás, estamos rodeados de 5 colegios y las respuestas de la municipalidad son nulas, escribió Carolina en las redes sociales junto a las fotos del asco.
Sí.
Peor la pasó el dueño de una librería cuya vereda quedó repleta de materia fecal.
O sea, ya no es el agua negra,
no.
Sino directamente
las heces. Claro, hace 5 días que sale constantemente, pero hoy reventó y salió con toda la fuerza. No para de brotar. Trato de baldear un poco para que los clientes puedan entrar, indicó Ignacio. Hace 3 semanas inundó completamente el local. Tenía líquido cloacal adentro. Un verdadero asco. Durante 5 días estuve así hasta que lo arreglaron. Perdí mucha mercadería, agregó. Es una zona sensible. Hay 5 colegios alrededor de esta esquina. Amparo de María, el Santo Tomás, William Morris, el Colegium y a unas 3 cuadras el San José de las Hermanas Dominicas. Esto es de todas las semanas. Si no es esta cuadra, es en la otra, aseguró Carolina.
Vecinos y vecinas, parece, ¿qué opinan en este sitio? De
nos parece una pintura realmente de lo que está pasando, una pintura desagradable,
sí,
en este
sí,
caso.
Sí, terrible.
Pero que se viene sucediendo desde hace, y que por ahí la gente no lo cuenta. Porque no por ahí, cuenta, por ahí han desaparecido estos más grandes, ¿no? Que salían, se acuerda, sí, que en una época teníamos los, me acuerdo una época ahí en la misma esquina que estamos hablando, 9 de julio y Neuquén, ya creo que hace 3, 4, 5 años atrás, que salía como una Eiber, se le dice, ¿no? Salía por arriba.
Sí. Bueno, un agua danzante, decimos aquí los cordobeses.
Claro, ¿se acuerda? Bueno, eso por ahí ha disminuido un poco, pero ¿qué pasa? Se va hacia adentro de las viviendas. Pasó en el pasaje Bordone, pasó en la calle 9 de julio, pasó, que ahí lo está diciendo usted, en los nuevos edificios, sobre que ya no tan nuevo, tiene 4 o 5 años, también. Sobre la Colón. Pero es un, y lo dice acá esta vecina, es algo que se viene,
¿no?,
repitiendo.
¿Le pasó a su familiar el o ahí al,
claro,
lado
el pasaje
de donde
Bordone
estaba?
Sí, ah, sí, 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 por eso estoy contando, es mi comadre. Pero digo, pasa, y por ahí no se sabe tanto, porque quedan en cuestiones domésticas. Porque te sale adentro. Te sale adentro. Y el olor desagradable, la contaminación, la propagación de enfermedades. Estamos como en la Edad Media. La peste negra, en su momento,
aparece
allá por el año 1340 y pico, tuvo que ver con esto, con las ciudades que estaban mal planificadas y que hacía que la gente vertiera todos los líquidos cloacales hacia, o sea, la materia fecal, la orina, el desperdicio,
sí.
Lo echara a la vía pública. Y de esa forma apareció esto de la peste negra, que hizo que los europeos, que se jactan de ser limpios, empezaran a ver que tenían que lavarse las manos, por lo menos. Entonces, estamos retrocediendo, gente.
Sin ir más lejos, el brote de, ¿cómo es esta enfermedad de los mosquitos? Uy, se me fue.
El dengue.
El brote de dengue que hubo en Córdoba, con foco neurálgico en Güemes, en la zona cercana al Paseo de las Artes, tuvo que ver con la permanencia durante semanas y hasta meses, en una época de verano, del colapso del sistema cloacal en esa zona. Eso llevó al brote de dengue. La proliferación de aguas servidas, aguas estancadas, hace más fácil el nacimiento de mosquitos, y esos mosquitos, por nacer en fuentes de agua terriblemente contaminadas, ya no estamos hablando solo de agua estancada, sino de agua estancada, que además ya viene totalmente contaminada. Cuando se habla de presencia de organismos coliformes en el agua, estamos hablando de la sustancia, de los componentes químicos más pequeños que lleva la materia fecal, o por lo menos el agua de los desbordes cloacales. Bueno, ese tipo de mosquitos que nacen en esas aguas podridas son las que se convierten en vectores de terribles enfermedades que pueden llegar a diezmar una población. Y estamos hablando de una provincia, de la capital de una provincia, donde además el sistema de salud público viene fallando. Más si hablamos del último caso de la mujer enferma de diabetes de 29 años que la llevaron por 3 localidades distintas del interior y por el fallo del sistema de derivación de pacientes, no la pudieron atender y se murieron. A ver, hay que empezar a ver, a observar, a mirar nuestro paisaje de degradación, no solo en el territorio, sino en términos de las estructuras en las cuales estamos. La estructura de la red cloacal falla y lleva a que vivamos en veredas y en calles terriblemente tóxicas y venenosas. Y eso lo naturalizamos. Y el problema de la naturalización es que olvidamos o de alguna manera pretendemos morigerar o disminuir el peligro posible que representa los restos humanos, los restos sociales que deberían ir por canales donde no estén en contacto con el ser humano, bueno, están a flor de piel, ¿no es cierto?
No, y totalmente, totalmente. Creo que nada que agregar a todo lo que dijiste, una lectura que compartimos, pero bueno, es algo que continúa y crece. ¿Y por qué? Por la falta de planificación. Y todos esos desechos, recordamos, ¿no?, que cuando pasan los autos que actúan como un spray, diluyendo todo eso por todos lados.
Se lo digo como motoquero.
Los animales que
toman agua,
que toman agua de ahí. Nuestras mascotas que caminan por ahí toman agua, como decís, con lo cual también se transforman en un vehículo
transformador. Los niños, por el tamaño y estar tan cerca del suelo, son los que absorben más esa contaminación. El agua, o sea, es como usted dice, ese efecto de spray, ¿qué hace? Que esa humedad del agua podrida se eleve y se mezcle un poco con la humedad del ambiente. Eso genera una capa de contaminación a una muy baja altura que nos perjudica a los adultos y ni hablar a los niños. Yo tengo esa imagen siempre de la mamá yendo con el carrito del niño y tratando de cruzar una calle donde hay un río de bosta. Pero hay que decir las palabras por su nombre, porque no estamos dimensionando como habitantes de esta ciudad degradada y arruinada en su planificación.
No solamente lo dimensionamos, uh-huh, sino que directamente acá se dice que se soluciona el problema, bueno, y eso es mentira.
Sigue pasando. La lógica pasando de la campaña también es un problema.
Sigue pasando y en esto no de que estamos inmersos en una campaña electoral donde no se dan soluciones concretas, un montón de cosas. Venía viendo, es terrible los mensajes que se están bajando, ¿no? Uh-huh. Más, ¿cuáles son las soluciones que te ponen? 1000 cámaras de seguridad.
¿Dónde Loredo? A la vanguardia de la tecnología de punta en la vigilancia.
Un montón de cosas, todo.
Podrían usar las cámaras de seguridad para ver dónde hay redes, dónde hay cloacas colapsadas y que vayan a atenderlas, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ir a una musiquita ahí, como
sí,
para...
Sí, relajamos.
No queríamos dejar pasar esto. Y bueno, porque por ahí pasa esto también, que la gente se la agarra cuando cae en el camión con los muchachos de la municipalidad, que no tienen la culpa.
No, ellos están desbordados.
Quiero destacar que ellos tienen un número de WhatsApp, que nosotros defendamos.
¿Lo tenemos el número?
Sí, sí lo tenemos. Cualquier cosa uno llama ahí directamente y ellos se enteran y tratan de armar un mapa para ir.
Digo, tratan...
Porque nosotros se lo pasamos. Uh-huh. Pero porque sucede esto, están colapsados, no dan abasto. Y ellos justamente han tomado esta iniciativa para ir directamente, porque si recurren a la burocracia, que llamen allá, que llamen al otro, llegan a los 5 días y cuando cae la gente los quiere colga vivo, ¿no?
Eso
en vez de colga vivo
los
responsables políticos.
Claro, el tema burocrático agrava estas situaciones de emergencia, ¿no? Porque estamos hablando de una emergencia sanitaria callejera, ¿no? Que tiene que ver con el entramado urbano.
Lo que pasa
urbano
en Villa Libertador, bueno, ¿no? Lo que pasa también con el tema de la planta de Bajo Grande que sigue sin andar.
Y la cantidad de cloacas que ni nos enteramos que vierten sus líquidos cloacales al río.
No, uno sale 50 cuadras del centro de la ciudad y si acá estamos mal, en las periferias está peor, ¿no?
En Bellavista, donde hay redes cloacales, hay muchos, muchos pozos de cloacas. Yo recuerdo hace 2 años, durante 5 meses era pasar con la moto, tener que levantar las piernitas, bajar la velocidad, porque salía los líquidos cloacales y vertían directamente a la cañada.
Sí, sí, no.
Pero
no,
bueno, también es una realidad que nos abruma, nos oprime, y realmente tratamos de pormenorizarla a veces, y es terrible. Vamos con una música, vamos con la columna del Deportivo mientras preparamos la...
No, después.
Bueno,
después
luego.
Tenemos que hablar que fuimos a la cancha, de todo lo que pasó. Una gran fiesta que se vivió en el Deportivo.
¿Está inventando cantitos para el Deportivo usted ya? No. Ah, bueno, ya es hora, don Charro. Usted es un poeta del barrio. Vamos con una música, don Nelson, querido. A ver qué tenemos por aquí. ¿Qué podríamos escuchar? Vamos preparándonos en el próximo bloque. Vamos a estar hablando con Silvia Cruz, integrante de Budas, una organización vecinal que está luchando en contra de la contaminación de nuestra ciudad y por la defensa del medio ambiente, justamente en lucha en contra de lo que es la existencia de Porta en el marco de una vida barrial. Escuchamos una musiquita, a ver qué tenemos por ahí. Supondría... Vamos a ir con Antahuara, Cholita Fiestera, como para relajar un poco toda la bronca que tenemos con la forma en la que nos tratan los políticos. A ver si bailamos un ratito un poco de folclore en este día de lluvia. Ya volvemos.
Zapatos encharolados, mantita seda rosada, sombrero de borsalino. Me voy a vestir de fiesta, zapatos encharolados, mantita seda rosada, sombrero de borsalino. Una cholita fiestera, fiestita no más quería, pa' cuatro días pedía, mejor de chico decía. Una cholita fiestera, fiestita no más quería, pa' cuatro días pedía, mejor me chupo decía. Me voy a vestir de fiesta, zapatos encharolados, mantita seda rosada, sombrero de borsalino. Me voy a vestir de fiesta, zapatos encharolados, mantita seda rosada, sombrero de salino. Yo quiero cantar, yo quiero bailar, me quiero alegrar, me voy a chupar, y aunque me diga la gente, ahí va esa chola fiestera, con su presencia indecente, me río de esas sonceras. Y aunque me diga la gente, ahí va esa chola fiestera, con su presencia indecente, me río esas sonceras.
En La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, programa 248, 248 programa.
¿Qué es lo que es?
Recordamos rápido nuestro número de teléfono: 489-3929, el teléfono fijo, sino el WhatsApp.
351-8579-102, repetimos, 351-8579-102, también es el WhatsApp de la radio, se pueden enviar a este programa y el que viene.
Así es, también pueden escucharnos por nuestra transmisión en vivo, escucharnos y vernos, esto es en el canal de YouTube. FM Libre 92.7 MH.
¿De forma que yo no salga gordo ahí?
Sí, por supuesto. Podemos tapar la mitad de la.
Claro, que sale de acá para arriba, así. Hago una. ¿Por qué se ríe? Bueno,
estamos aquí con una entrevistada con Silvia Cruz. Hola, Silvia.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están ahí?
Muy bien, por aquí. Un poco pasados por agua, pero bueno, hay que ponerle el pecho a las balas y aquí estamos tratando de informar. Silvia es integrante de Budas, un colectivo barrial que lucha por una justicia ambiental que nunca llegue en algunos lugares, ¿no? Y es el caso particular de Barrio San Antonio, ¿era? O al menos donde está enclavado este predio industrial de Porta, que se instaló posteriormente a la existencia de un barrio, ¿no?
Sí. ¿Cómo? Con esto todo lo que estás diciendo.
¿Cómo, cómo están ustedes? ¿Qué vienen realizando? Y nos enteramos ahí que bueno, ayer estuvieron haciendo una vigilia, ¿no es cierto?
Una actividad, sí, que duró un día y medio, sí, prácticamente.
En el marco de, no sé si aquí el que sigue un poco la causa aporta, que los vecinos venimos reclamando, luchando y resistiendo hace 7 años, y 3 años, ahora va a cumplirse en junio, del amparo en la justicia federal. Uh-huh. En este último proceso, ¿no? Vamos a acompañar este proceso en donde viene la toma de los testimonios de nuestros testigos. El lunes fue Marcos Tomazoni, ingeniero químico, que dio cuenta de lo que aquella vez en el relevamiento químico en el aire de San Antonio se detectó concentraciones altísimas, 1000 veces por arriba de la ley de residuos peligrosos que pudiera respirar un ser humano, en cuenta formaldehído, tolueno, silenos. Y esto parecerían solamente nombres químicos, pero realmente todos esos químicos son los que afectó a los niños de San Antonio, que produjo abortos espontáneos, que falleció Olivia por culpa de esos químicos y que nunca nadie nos escuchó, no quisieron escucharlo o les pesó otra cosa. Y en este proceso, que realizamos 38 horas de vigilia, la realizamos a partir del día lunes, nos quedamos allí, armamos las carpas, teníamos los gazebos, el acompañamiento, por ejemplo, del Frente Darío Santillán, que estos compañeros también se quedaron todas las horas a acompañarnos ahí, a acampar en tribunales federales, en las veredas de tribunales federales, y por supuesto un montón de compañeros de lucha, como estuvo también la murga de la murga que tienen ustedes, hermosa, de Alberdi, descontrolado de Alberdi, estuvo acompañándonos en la noche del lunes, y estuvimos ayer, luego de mojarnos y pasar mucho frío, estuvimos hasta ayer cuando declaró Medardo Ávila Vázquez.
Claro.
Todo un tema, porque quisieron impugnar a Marcos Tomazoni, llegaron los abogados de la Nación. Solamente es totalmente privada, es los abogados del Estado Nacional. No olvidemos que estamos denunciando a la Secretaría de Energía de la Nación por haber permitido la instalación de la planta de bioetanol, y como codemandado Porta, así que también estaban los abogados Valtier de Porta y los abogados nuestros, por un lado Quintana y por otro lado Ramiro Fresneda, ¿no? Solamente ellos con el testigo. Ayer fue Medardo Ávila, que salió bastante tarde, entran alrededor de las 10 y salen más o menos 1, 1:30, están saliendo los testigos.
Claro. Ahí va. No, veíamos recién, porque estábamos investigando entre anoche y hoy, que ya hubo como una desestimación, ¿no?, del pedido de ustedes. Esto se haría, digo en términos legales, se haría como una ¿cómo tiene el nombre? Como una recusación, una cosa así,
pero la desestimación, vos me hablás de la justicia provincial.
Sí.
Bueno, eso fue en el 2014.
Sí.
En el 2014, cuando se presentaron, no se olviden que nosotros primero, antes de los recursos de amparo, en la justicia provincial hicimos una denuncia penal a Porta por contaminador.
Sí. ¿Sí?
Cuando el juez el fiscal mana, porque en la provincia son los fiscales los que primero accionan. Cuando el fiscal mana envía al perito Daniel Llorio, luego nos enteramos nosotros que es jefe de la cátedra de química analítica en la Universidad Nacional de Córdoba, con amplias relaciones con Porta, ya que envía y tiene vinculaciones con la empresa. No pudo ser nunca un perito oficial, por ejemplo, eso no lo sabíamos nosotros, y fue él el que modificó los valores últimos de los químicos que habían salido, ¿no? Él modificó porque los valores están expresados en miligramos, y él dijo que se habían equivocado y eran microgramos, que es una unidad mínima que no la podía haber detectado ninguna aparatología. Pues eso tuvimos nosotros, ese contratiempo, ¿no?, que hizo que el fiscal Mana desestimara los trabajos que hubo en ese momento, no ordenó hacer uno nuevo, por lo menos para tomarse la duda de qué había pasado, no cuestionó a Daniel Llorio, que fue el perito oficial de la justicia de Córdoba, y envió a archivar la causa. Pero la causa se apeló y el juez, que de parte, que después Lescano, que fue el que terminó resolviendo, dijo que sí, que evidentemente en San Antonio hay contaminación, pero que no hay pruebas suficientes para decir de dónde emana.
¿Cómo?
Por ser que el tolueno se encontró dentro de la chimenea de Porta, y Porta dijo que ese químico se tiene que haber entrado a su chimenea porque ellos no emiten esos contaminantes. Y con esa palabra, así como que yo le digo que la receta va con tres huevos en vez de dos, bueno, así le dijeron, está bien, usted dice, y la causa se cerró, pero dejaron una ventana abierta porque dice la causa de que a nuevos eventos que pudiera tener esta empresa, la causa obviamente se abre. Pero ahí quedamos nosotros con una provincia que es totalmente cerrada y amparada al poder político de turno, ¿no? No olvidemos que estamos bajo el feudo Mestre en todos estos años, y Mestre es el que ha ordenado absolutamente todo lo que había que hacer y cómo respirar en esta Córdoba. No olviden también que la empresa está ilegal en el uso del suelo. El uso del suelo no habilita las destilerías. Claro. Sin embargo, Mestre y en su gobierno le dan la firma de la autorización sin tener estudios de impacto ambiental, que la ley de ambiente la exige. Pero acá en Córdoba no se exigen las leyes.
Claro.
¿Ah? Claro. Entonces eso es lo que vivimos, a eso que te referías vos, Pablo, de lo que habían desestimado. Pero esos químicos existen. Y el ingeniero Marco Tomazoni fue testigo de esos químicos, y como testigo es que se lo envió a llamar, ¿no? El juez manda a llamar para que explique a qué se refería con todos estos químicos hallados, como él como ingeniero químico.
Nuestra inquietud iba porque uno pone, ¿no?, la problemática en Google, y sale esta información de la voz del interior como que todo quedó en la nada. No hemos visto que haya un nuevo...
Bueno.
No es cierto, nosotros sabemos porque
claro,
entramos a las páginas de ustedes.
Porque hay que leer la tinta, hay que leer medios de comunicación, hay que escuchar a ustedes. Sí. No vamos a ir a escuchar Cadena 3, no vamos a ir a escuchar otros... Que obviamente hay, a ver, como todo, hay empresarios que se alían con estos empresarios. Hay un sistema que está afianzado y a mí... el amiguismo en Córdoba, ¿no?
Sí,
y pero también... hay otras personas que realmente comunican la verdad como son ustedes. Así que...
Sí, también hay cuestiones económicas, ¿no? Hay una realidad que lamentablemente nuestro sistema democrático, político, jurídico, ambiental y territorial se maneja por las prebendas, lamentablemente, ¿no? Y bueno, a pesar de algunas instancias jurídicas que de alguna manera, con las que de alguna manera se puede ir avanzando, fundamentalmente por lo que es la presión social, no deja de ser, toda una complejidad luchar contra este entramado de corrupción que se va tejiendo de una manera muy, muy alevosa, ¿no es cierto? Y se ve esta corrupción reflejada en la planificación urbana y en la forma en la que se instaló prepotentemente esta fábrica, este espacio industrial, en un lugar donde ustedes ya vivían.
Claro.
Sí, porque no hay planificación urbana.
Exacto.
Hay una manipulación, y una voluntad muy evidente de beneficiar a aquellos que desde la economía favorecen a algunos, algunos grupos, ¿no? Que sean del Estado, que sean inversores, y sacrificar a los que tienen menores recursos, al ciudadano común, el que aporta con el impuesto, porque nosotros pagamos impuestos y pagamos categoría 5 residencial, ¿no? Yo no tengo deuda con el fisco, ni deuda con el mestre, ni deuda con nadie. Sin embargo, ellos decidieron poner una planta de bioetanol al lado de mi casa y al lado de la casa de Rosa, ¿no?
Nosotros decimos que todo esto, o sea, la problemática de Porta, la problemática de que también pasó, ¿no?, en Ituzaingó con la fumigación terrible que hubo ahí, decimos la estafa de Euromayor, las cloacas que revientan en Alberdi, todas las problemáticas que tienen en nuestros barrios, es todo parte de un mismo modelo que favorece, como bien decías vos, a ciertos empresarios que son los que bancan después las campañas electorales y los que hacen negocios, ¿no? Entonces, nos parece que es siniestro todo lo que pasa, ¿no?
Nosotros también tenemos culpa. Hay que hacer una mea culpa porque debemos tener esta lectura y saber muy bien y pedir en las plataformas, a ver, ¿qué plataforma me ofreces? Claro. ¿Está en tu plataforma política la vida de las personas? Porque yo tengo hijos y yo, si voy a ir a votar, soy responsable de mis hijos también, ¿no? De los niños que vendrán. Tengo que ver muy bien a quién voy a votar. Ya sabemos cómo se mueven estos personajes. A mí hoy por hoy, y la muerte de Olivia tiene un responsable, tiene muchos responsables. Los responsables fueron los que habilitaron de modo ilegal y le firmaron miles de veces a Porta para quedarse allí. 2016, en teoría, Porta había puesto todos los filtros y la alta tecnología que ellos se venden como la empresa más sustentable y de alta performance. Y sin embargo, Olivia falleció, ¿no? Entonces, ¿quién devuelve a una madre en justicia? Eso, nadie. Entonces, hoy por hoy, el juez Hugo Vaca Narvaja tiene en sus manos eso. ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar a Porta ahí, al lado de los vecinos? Y por lo tanto, ¿va a haber Portas al lado de tu casa, Pablo? ¿Al lado de la casa de cualquier lado? Total, Porta hace agua bendita, ¿no? O lo va a sacar y lo va a llevar a las zonas industrializadas donde debe estar siempre.
Claro. ¿Cómo sigue la lucha?
La lucha sigue así. En esta semana, que lo que decidimos no sacrificar, no hemos mojado, hemos pasado frío, todo en tribunales, no vamos a sacrificar nuestro cuerpo por los testigos de Porta. Se viene hoy, por ejemplo, va a testiguar Gallardo, que es un empleado de Porta, uno de los CEOs de Porta, pero es un empleado. Luego viene Pepino Minetti, otro... Bueno, con el apellido ya le digo quién es. Pero no hace falta que le explique el currículum. Pero bueno, Pepino Minetti es otro ingeniero que va a pasar a favor de Porta. Luego hay otro ingeniero... Ah, no, es el exsecretario... Miren, exsecretario gremial de la vitivinícola a favor del empresario Porta, es decir... Los secretarios gremiales, en vez de estar a favor de los pobres empleados, que ese es otro tema, los pobres chicos que trabajan en Porta, le van a salir de testigo a la empresa. También la doctora Gait, que es Nilda Gait, es la jefa de toxicología del Hospital de Niños de la provincia de Córdoba, que es una empleada pública. Yo también aporto con mis impuestos para que se le pague el sueldo a ella, y ella va a ser testigo de Porta. Y también otra empleada pública, Gainstein, me parece que es Norma, Nora Gainstein, ella también es una empleada de la provincia en salud y toxicóloga, las dos con amplios currículum, pero no de currículum que hayan estado, nunca pisaron el barrio, eso quiero decir, ¿no? No saben, no tienen ni idea, nunca tomaron nuestro relevamiento, el relevamiento del doctor Medardo Ávila Vázquez. Los dos relevamientos que estuvieron a disposición de salud de la provincia, ni el doctor Acevedo en la municipalidad, ni el doctor Fortuna, hicieron eco de todo esto. Así que en lo que es salud, estamos exactamente venidos abajo en esta provincia también. Está corrompida, ¿no? Pero pobres ciudadanos, por a veces tenemos que empezar a despertar.
Bueno.
Nos van a matar a nuestros niños.
Sí, totalmente. Bueno, Silvia, te agradecemos la comunicación.
No,
sabes que este programa pueden venir cuando quieran, pueden enviar la información.
Gracias.
Este es un programa para las luchas, humildemente, ¿no? Para las luchas que viene desarrollando nuestro pueblo. Felicitarlos y mucha fuerza para seguir con el con este reclamo. Cuentan con nuestro apoyo también.
Terminamos con este reclamo. Falta poquito, luego viene el fallo judicial después de esto.
Ahí va. Bueno, pero a no bajar los brazos. Y no. Bueno, la verdad que te conocemos desde hace años y sabemos que con el grupo ahí de Budas están todo el tiempo peleándola, ¿no? Y bueno, sabemos de qué se trata eso. Así que felicitaciones por eso. Y seguramente son un ejemplo, ¿no? Para las luchas que desarrolla nuestro pueblo. Y bueno, cuando quieran, están invitados al programa. Sabemos, no te quisimos molestar mucho que vinieras porque, bueno, sabemos que están cansados después de esa actividad, sí, que son desgastantes por ahí, bueno, pero qué hacen falta hacer. Un beso grande.
Igual,
bueno.
igual les vamos a ir a visitar, así nos tomamos unos ricos mates.
Ah, bueno, sí.
Esperamos,
sí.
Le vamos a volver a reiterar la invitación.
Tiene que traer torta, ¿eh?
Traemos, bueno, la rosita de repostera, puede traer la rica torta.
Un abrazo grande para todos por ahí.
Gracias, compañera. Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Nos comunicamos con Silvia Cruz, vecina de Barrio San Antonio, perjudicada directa con respecto a esta emergencia ambiental. Y básicamente nos vamos a una musiquita exigiendo lo mismo que los vecinos y las vecinas de Barrio San Antonio le exigen a la justicia municipal, a la justicia provincial y a la justicia federal, en todas las escalas de nuestro territorio, que no esté más un espacio industrial contaminando en torno al espacio barrial en el que está. Justicia ambiental ya para Barrio San Antonio, todos sus vecinos y vecinas. Vamos con una música, Nelson querido. Ponete, ¿cuál habíamos dicho? ¿Una que había elegido usted?
Mateos.
Miguel Mateos, Si tuviéramos alas. Ahí volvemos. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchábamos recién a Miguel Mateo, Si Tuviéramos Alas, y previamente hablábamos con Silvia Cruz en una jugosa entrevista sobre lo que viene siendo este juicio contra Porta y bueno, cómo los vecinos tienen que tomar el toro por las astas ellos mismos cuando el propio municipio o el gobierno de turno o el Estado muchas veces se pone a favor del más poderoso y de los que más tienen, ¿no? Cecilia nos dice, saludos por ahí, a plenos escuchándolos acá. Héctor y Soledad, saludamos en este día lluvioso y fresco a los integrantes del programa y muy buenos los temas tratantes que hacen al ambiente de nuestra ciudad. Así es, ha sido la tónica del programa de hoy, hablar de la contaminación fluvial, en el caso de los ríos de porquería que lamentablemente fluyen en nuestra ciudad, y ambiental, aérea, ¿no? La contaminación de Porta no afecta solo al barrio San Antonio, sino a toda la ciudad. Un viento del sur arrastra todos esos gases contaminantes y nos envenenan a todos de una manera muy silenciosa. También un mensaje de Raúl Mazzoni. Buen día, compañeros. No me preocupa tanto los políticos, estos que tenemos haciendo campaña. El multipartidismo, que salvó honrosas excepciones, es una mierda y suben a hacer lo mismo, robar. Me preocupa la masa anestesiada, para usar una frase de Hermética. Gloriosa banda. Raúl Mazzoni nos está pidiendo un tema metálico, de Hermética.
Metálico.
Metálico. Y un mensaje, ¿también tiene usted mensajitos, don Charras?
No, pará. Porque no, hoy he estado casi sin celo, así que no. No, nada.
Hay un mensaje de Vengadora Alberdiana, una amiga que tenemos en el Facebook.
Misteriosa.
La misteriosa Vengadora Alberdiana, pero dice cosas muy interesantes. ¿Qué dice, don Charras?
Dice, buen día. Hola, buen día. ¿Ustedes sabían algo de esto? Esta gente realmente está a cargo de la piojera. Y bueno, nos manda ahí unas fotos. Baja. Dice, me llama la atención la complicidad de las instituciones barriales. Pero si no tengo mal entendido, ustedes lo excluyeron. ¿Por qué no exponen la farsa? ¿O tienen algún tipo de acuerdo? Nos pregunta. No.
Vengador.
No, para nada.
Por favor.
Hacemos porque mucha gente nos sigue preguntando si nosotros estamos en esto de la administración de la piojera. Le decimos que no, que no estamos.
Porque nos han hecho, nos han expulsado.
Porque nos han expulsado, porque ha habido maniobras tendientes a dejarnos a un costado, porque la municipalidad no tiene la voluntad política de construir lo nuevo y porque cuenta también con ciertas complicidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que usted está denunciando,
Vengadora,
nos gustaría tenerla en vivo, digamos.
Estaría bueno que pudiera,
claro,
venir
y un día y pueda decir bien, porque compartimos en cierta forma de cosa que usted está poniendo ahí en ese cuadro. Sí. Es cierto, hay como una doble, hay sobre las 22 organizaciones, entre comillas, de esta pseudo mesa, hay 8 organizaciones que responden directamente al Centro Vecinal de Alberdi. No hace falta que lo diga porque nosotros lo sabíamos, pero bueno, forma parte de esto, ¿no? De este proceso que ha sido bastante engorroso, bastante excluyente y que ha cerrado las puertas hacia adentro. Entonces, nosotros no sabemos qué pasa con la piojera. Lo único que hemos venido haciendo es reafirmar nuestro reclamo, que lo hemos venido informando programa tras programa. Estamos haciendo la campaña de firmas para presentar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dice Diego Pigini, el director de Cultura Comunitaria, dice que nosotros somos minoritarios. Le vamos a demostrar que no es así. Por eso estamos recolectando las firmas de un montón de amigos, vecinos y gente, dirigente de la cultura inclusive, que nos está respaldando en este reclamo, porque creemos que no viene bien la mano con estas maniobras, ¿no? que están pasando. Que es cierto, o sea, lo que ella pone ahí, para es mí real. Es tal cual.
Sí.
Lo que sí me gustaría que viniera al programa y que lo diga personalmente.
Bueno.
Claro, para poder, digamos, elevar el tono del debate. Y que es verdad, estamos ante maniobras. Y el otro día veía, no sé si tiene por ahí el WhatsApp, yo le envié una politóloga que le hacen una nota, ahí si la podemos tener para ver el nombre, ¿no? A ver si la vemos rápido. No recuerdo el nombre en este momento, pero me pareció muy interesante cuando ella hablaba, ¿no?, de los desafíos que tiene el Estado. Y que el desafío del Estado es atender a los conflictos, no tenerle miedo al conflicto, no tenerle miedo al atirante, no tenerle miedo al que piensa distinto.
Al reclamo vecinal.
¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces, nos parece que en ese sentido no, si todos decimos lo mismo. Ahí está, Pamela Cáceres habla de la red, el Red Ciudadana Nuestra Córdoba, que después la vamos a compartir. Es una nota que le hacen en La Voz del Interior, donde ella habla de los nuevos canales de participación. Y ella en un momento dado habla de esto, de la responsabilidad del Estado y de la pseudo participación, ¿no?, que se pone en todos lados como para decir, ah, nosotros permitimos la participación, que en realidad no se está permitiendo, porque la participación implica también que el que piensa distinto pueda hablar, así sea minoritario, así sea lo que no sea minoritario, y tratar de arribar a consenso en ese marco. Hay que animarse a la discusión, se lo decimos al...
Se lo hemos dicho incansables veces a Diego Pillini, pero la lucha, a González...
Pero se lo hemos dicho acá, la lucha continúa, la lucha continúa, y no somos violentos, como ellos dicen. No nos hace falta defendernos de esa acusación infundada, digamos, porque la verdad lo valemos reiterar, porque es eso, y obtusos. Yo me pregunto si una persona o si gente que es obtusa puede generar todo lo que hemos generado en estos años y las propuestas que hemos ido llevando, ¿no? Pero se trata de eso. Yo creo que esta mujer, Pamela Cáceres, da en el clavo.
Es que
una entrevista de 11 minutos donde es clarísima de los nuevos tiempos que se vienen y cómo debería responder al Estado estos nuevos canales de participación.
Vamos a estar hablando, y si da la posibilidad de invitarla, seguramente la traeremos al programa.
Me parece importantísimo que la podamos traer al programa y abordar esta temática, ¿no?
Se nos va yendo el programa, hablábamos entonces de la piojera, un tema que recurrentemente tratamos, pues implica justamente la participación vecinal y la importancia de la cultura.
Pero también hay alegrías en el barrio. Hay alegría, estuvimos compartiendo el gran triunfo del Deportivo Álvarez sobre el clásico rival.
Así
que
es.
Villa Siburu, una fiesta la que se vivió.
¿Estuvo ahí moviendo banderas azules y rojas?
No, nosotros estábamos trabajando.
Trabajando
ahí con el compañero Uriel, el compañero Tato.
¿Un plomo o un patobica?
No, estábamos de...
Cuida coches.
No, estábamos en la parte de control, colaborando, ¿no?, con esto, ¿no?, que hace falta gente que trabaja en el club, y nosotros, bueno, si bien estamos por el tema de la pileta, pero también hemos colaborado y estamos ahí compartiendo con Don Vilta, bueno, con Mónica Arguello, con Anaí, bueno, con toda la gente linda ahí que toda la semana, todos los días le pone un esfuerzo grande para levantar ese club.
Impulsando un espacio que se convoque a sí mismo, ¿no? Que convoque a los vecinos.
Con mucho esfuerzo, un laburo que se hace, la verdad que uno te sorprende cada vez que va y pedí hablar con el presidente y te responde con el pincel en la mano, siempre te recibe con una herramienta en la mano porque algo está arreglando. Así que el saludo, las felicitaciones, porque un arduo trabajo, está en la punta el Deportivo Alberdi. Recordamos, el que quiera hacerse socio por mínimo 200 pesos, se puede acercar los martes y jueves a partir de las 18 horas, va a estar están ahí, que es la secretaria, donde se pueden asociar, colaborar con el club, con ese solo ingreso de... con esa sola colaboración de 200 pesos, con eso vamos a... Con eso se puede ingresar a todos los partidos, no solamente de la Liga Superior, sino también de Cebollita, Femenino, que hay un montón de actividades que se desarrollan en torno al fútbol. Así que bueno, las felicitaciones grandes para el Deportivo Álvarez, y vamos a escuchar el audio.
Escuchamos ya mismo la columna del Deport para informar un poco lo que pasa cotidianamente en nuestro querido Deportivo Alberdi, el club de barrio ahí enclavado en Villa Páez, ¿no es cierto?
Villa Páez, Alberdi, tiene una parte de otro lado y en Barrecho también está ahí en medio.
Es tripartito.
Ah, pero es el Deportivo Alberdi, es más del viejo pueblo Alberdi.
Vamos con la voz de Don Matías Córdoba en la columna del Deportivo y ya volvemos.
Buenos días, esto es el Depor al Día, el bloque del Deportivo Alberdi en la Chimenea Radio, el semanario de la lucha barrial de Defendamos a Alberdi, por FM Libre, todos los miércoles de 8:30 a 10 horas. Resultado del fin de semana. Primera división. Triunfo en Alberdi. Deportivo Alberdi 3, Villa Siburu 1. Gran victoria del Deportivo Alberdi en el clásico frente a Villa Siburu. Ante un gran marco de público que no paró de alentar en todo el partido y que al final festejó los 3 puntos que pusieron al equipo como uno de los punteros de la divisional al concluir la sexta fecha. Los goles del Deportivo Alberdi fueron convertidos por Santiago Albornoz, José Rodríguez y Matías Barrio Nuevo. tabla de posiciones ubica a Independiente, a Calera Central y al Deportivo Alberdi punteros con 13 unidades. En la próxima fecha, Independiente versus Deportivo Alberdi. En reserva, Deportivo Alberdi empató frente a Villa Siburu 1-1. Lautaro Sánchez, el gol del Deportivo Alberdi. En Cebollitas, derrota del Deportivo Alberdi por 2-1. Álvaro Quinteros, el gol del Deportivo Alberdi. En femenino, victoria del Deportivo Alberdi 2-1. Resultado de cuarta división. En Avellaneda, caída de la cuarta ante Avellaneda por 1-0. En quinta división, Avellaneda 3, Deportivo Alberdi 0. Y en sexta división, triunfo del Deportivo Alberdi por 4-1 que lo ubica puntero en esa división. Esto fue el Depor al Día, el bloque del Deportivo Alberdi aquí en La Chimenea Radio, un programa de Defendamos Alberdi. Hasta la próxima semana.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial. Ahí salió toda la info del Deportivo, nuestro querido club, al cual nos interesa darle vida, darle oxígeno, no, darle
vida
espacio.
Vida tiene.
Colaborar en el crecimiento
vida,
de este
vida
club.
Vida tiene y mucha.
Y mucha.
Puedo asegurar que tiene mucha vida.
Qué increíble, ¿no? De los paisajes detonados, cómo rebrotan estas almas.
Lo que pasa es que hay una...
Voluntariosas.
Sí, pero más que voluntarios está... Si vos le preguntás a Vilta, siempre te dice lo mismo. Mm. Nuestro objetivo es sacar a los chicos de la calle. Mm-hmm. Y se cumple una tarea social enorme.
Así es.
Si continuamos con el proyecto este de la piojera, que viene ahí, que estamos ahí...
Nos aclara casualmente nuestra amiga misteriosa sobre por qué habla como habla sobre la piojera y algunos vecinos y vecinas del barrio. Soy empleada municipal, muchachos. Justamente por eso no puedo utilizar mi nombre real, mucho menos dar testimonio en vuestro espacio o cualquier otro.
Muchachos.
Obtengo info por medio de un amigo de otra área, no muy contento con Pancho, y de algunos vecinos del barrio. Agradezco igualmente la invitación, pero me parece que ustedes podrían hacer más por algo que costó tanto recuperar para el barrio. Le agradecemos a Vengadora Alberdiana, esta oyente que nos escucha vía...
Sí, le digo que no. Sí, permanentemente.
Estamos en la misma.
Claro,
estamos,
o sea,
siempre en la misma.
Por ahí, hay, en esto de las luchas, hay momentos que, bueno, son más intensas y otras que hay que... Como todo, hay que ir...
Últimos minutos del programa y tenemos el orgullo de presentar a una persona que en algún momento estuvo por aquí. Doy fe que es mi hermano. Nunca nos hemos hecho ningún análisis genético, pero bueno, de alguna manera debemos tener algún lazo sanguíneo. Está con nosotros nuestro querido Marco Aidar, se hace llamar Marco, Marcos, ¿cómo sería?
Marco barra S.
Bienvenido a aquel programa y lo presentamos como un fotógrafo y también como, bueno, como parte de la estructura de lo que es una escuela de fotografía llamada La Lumière, ¿no?
Así es, sí. Primero, antes que nada, saludarlos, agradecerles el espacio, estoy contento de haber venido. Me gusta hacer radio y estar en la radio, me gusta. De hecho, lo hice durante un tiempito. Fue corto, pero lo hice.
Ahí en el Centro Cultural España Córdoba, Radio Heterogénea.
Radio Heterogénea. Así es.
La radio de Marquiaro.
Ex radio de Marquiaro.
Y bueno, así son las vidas, los piruletes de la vida.
Así es. Y nunca bajó un peso, así que... aún así, muy buena relación con la gente de Heterogénea especialmente. Y bueno, nada, gracias por la invitación. Si bien sé que esta invitación es premicia, ya que...
Una anticipación de lo que se viene.
Exactamente, de lo que vamos a hacer junto con Defendamos Alberdi y un par de instituciones como la Facultad de Geografía, la de Trabajo Social y
Es Facultad de Filosofía, Escuela de Geografía.
Escuela de Geografía.
Hay gente de Trabajo Social.
Exacto.
Hay una cátedra también de Psicología. Bueno, vamos a estar viendo. Ahí vamos a ver si un colegio secundario de la zona también.
Perfecto.
Estamos ahí tratando de armar un entramado bien grande.
En la cocina de un taller de fotomapeo, algo así.
Así es, un mapeo fotográfico del barrio Alberdi. Así es. Va a estar muy interesante, ya vamos a ir tirando más información. De hecho, el miércoles que viene traeremos más información sobre eso.
Información más concreta. Recordamos que la semana que viene vamos a estar viendo el tema de la beatificación de los obispos Angelelli, pero también una parte va a estar dedicado a este fotomapeo, uh-huh, que tiene fecha casi asegurada en un 95%, que va a ser el 11 de mayo.
11 de mayo.
Sí, estamos en condiciones de decir que en un 95%, falta una cosita ahí, pero uh-huh, creemos que... Bueno, vamos con información más concreta, pero justamente como vos decís, José, estamos en la cocina de una gran movida que va a haber en el barrio respecto a eso.
Y es un poco esa mixtura, ¿no?, de lo que es el conocimiento de barrio, el saber popular, con estas ciencias o técnicas que de alguna manera pueden colaborar con lo que es la defensa de un territorio. Y uno de esos aspectos que nos gusta marcar es la importancia de la imagen, ¿no? La imagen como un instrumento de lucha, de reclamo, de visualización de cosas que muchas veces no se visualizan, ¿no?
Sí, realmente la imagen hoy en día tiene un peso bastante fuerte en lo que es en la comunicación. Y principalmente creo que la imagen, por más que muchos filósofos hablen de lo que en realidad fue, pasó o no es real la fotografía, sin embargo es una herramienta en la cual la abordamos constantemente para poder comunicar lo que necesitamos. Y creo que en este caso es justamente comunicar lo que sucede en el barrio, las problemáticas barriales, las cosas que van sucediendo, y bueno, mostrarlos en imágenes y por qué no en algún momento algún video.
Así es, y también vamos a estar, la idea es también pasar el corto, ya estuvimos hablando con Lu y Julieta, uh-huh, de poder pasar el corto, ese corto que se llama Alberdi, ¿cómo es?
Alberdi Barrio que Lucha.
Barrio que Lucha, un corto de 10 minutos que refleja, bueno, pasajes
justamente esta idea, ¿no?,
de la lucha del año pasado, claro, mezclándolo con la territorialidad, con la psicología. O sea, abordándolo, como dijo Valeria, desde la transdisciplinariamente, uh-huh, o sea, abordándolo desde otro lado, junto también con estas compañeras de trabajo social que ya, según en palabras de ellas, me decían que es la cuarta vez que vienen a hacer un recorrido, trabajo en el barrio. Sí, sí, estamos hablando de Nati, era una de las chicas, no recuerdo el otro nombre ahora, Maya, pero que ya han venido haciendo un trabajo y bueno. Y la importancia, ¿no?, que la universidad o los distintos estamentos de poder, en este caso la Lumière u otros tipos, vengan, ¿no?, a experimentar con el barrio, a ver cuáles son los lugares. Porque una de las características que va a tener este fotomapeo es ir a los lugares donde no se ha ido nunca.
Exacto.
Es ir a los lugares, visualizar los lugares que... Porque hay lugares que ya están como demasiado vistos en el barrio, que está bueno que se sigan viendo, pero que también hay cosas muy ocultas y que hay que darle visibilidad de poco para justamente buscar darle solución a ese problema.
Lo último. La idea, digamos, de este trabajo de fotomapeo fue una de las... fue la propuesta de Defendamos Alberdi, es que esto... este trabajo que se va a realizar, digamos, sea de alguna forma un mensaje a las personas, a los políticos, a los encargados de hacer que justamente el barrio esté en otras condiciones y no en las actuales.
Tal cual.
Si nos va yendo el programa, recordamos el auspicio de el taller de calzado Reparando. Ahí está nuestro querido Fernando Luna. Y esto es en la calle Santa Fe 237, al frente de la central de policía. El compañero ahí aporta a lo que es la comunicación barrial y por supuesto está ahí siempre para reparar esos agujeros que aparecen en nuestras prendas.
Un saludo grande, compañero Fernando.
Gracias, don Marco Aydar, por acompañarnos en el programa de radio.
Fue una visita express
que lo aprovechamos, que viene acá al barrio. Estamos justamente tratando de definir un espacio donde sería la reunión. No queremos anticipar mucho más, pero bueno, agradecerte la posibilidad de que puedas aportar tus conocimientos técnicos a lo que es una lucha, un reclamo, una propuesta barrial, que es la de defender un territorio frente a otras realidades, ¿no?
Sí. Sí, realmente muchas gracias y bueno, para lo que necesiten acá estoy.
Bueno, Bueno, Marco, nos vamos a estar viendo la semana que viene. Así pasó el programa, ¿no?
Así
programa
es.
248.
El centésimo, cuadragésimo, octavo programa de La Chimenea. Nos fuimos, vamos. Vecino, vecina. Gracias por acompañarnos. Hasta el miércoles que viene.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652. Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652. Acompañando a La Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.